Seguimos adelante en Cale Gorrián. Vamos ya a analizar temas de actualidad política. Y hoy está con nosotros Floren Aoiz, que por cierto, hace semanas que no charlábamos con él. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Floren.
Egunon.
Bueno, Floren, hoy vamos a hablar sobre todo de la situación creada en Nafarroa, esa situación de crisis política incrementada tras el congreso de UPN, donde ganó por la mínima Yolanda Arcina. Pero si te parece, primero una pregunta mirando a Estrasburgo, con esa cita de ayer en el Alto Tribunal Europeo. Más que hablar de lo que sucedía pues dentro de los tribunales, te quería preguntar sobre las declaraciones del ministro del Interior español, sobre las declaraciones de Jorge Fernández Díaz. ¿Qué te parece eso de la ingeniería jurídica?
La verdad es que es alucinante, ¿no? Yo creo que, claro, en el Estado español si hay una cultura política muy concreta que bajo una apariencia o un discurso pseudodemocrático, pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro, este tipo de cosas donde hay un mínimo de cultura democrática llama muchísimo la atención, ¿no? Porque eso de que un Estado esté siendo parte activa en un proceso en un tribunal internacional y el mismo día en el que se va a tomar, o hay una vista importante en el proceso de toma de decisiones, diga que se tome lo que se tome, ellos harán lo que les dé la puñetera gana, pues es muy indicativo, ¿no? En todo caso, hombre, uno puede mirar a la parte más positiva, ¿no? Que es, bueno, pues que están desde luego contemplando el escenario de que la resolución del tribunal sea absolutamente contraria a sus intereses, ¿no? Ojalá eso sea lo que ocurra, yo preferiría quedarme con eso, ¿no? Pero en todo caso, bueno, pues la verdad es que lo que queda claro es que no hay voluntad democrática de afrontar en términos democráticos esta cuestión, y de lo que hay es un volver al discurso del rencor, de la venganza. Ahí es donde están instalados, ¿no?
Bueno, eso en relación a esas declaraciones sorprendentes del ministro del Interior español. Volviendo a casa, Floren, en Nafarroa, después del congreso de UPN en el que ganaba por la mínima Yolanda Arcina, ¿cómo ves a UPN? ¿Cómo ves al gobierno, mejor dicho, al gobierno de UPN y al gobierno de Barcina?
Tocaos, yo creo que tanto el partido como el gobierno están muy tocaos, ¿no? En realidad, cuando un gobierno queda en manos de solo un partido, habiendo tenido otros apoyos, ya está en una situación de progresivo debilitamiento. Además, sobre todo, como en el caso de Nafarroa, cuando ese partido no tiene una no está en el mejor de sus momentos, y además cuando es obvio que no ha obtenido los mejores resultados de su historia tampoco, ¿no? Es decir, ha tenido aliados que ya no tiene, además. Pero es que cuando su propia situación interna es de división, y cuando se llega al Congreso como se ha llegado y se sale del como se ha salido, el gobierno está en una situación de debilidad porque se ampara en un solo pie, y ese pie está roto. El partido está en estos momentos, yo creo, en una situación muy delicada, ¿no? Parece que cantan victoria por dos cosas, ¿no? Primero, porque al haber ganado Barcina no se ha desencadenado un proceso interno de dimisiones en el que tuviera que haber un cambio, es decir, porque teóricamente siguen mandando los mismos de antes, y eso da cierta sensación de estabilidad, por un lado, y por otro porque el partido no se ha roto. Pero con un poquito más de mala intención se podría decir que lo que ocurre es que ninguna de estas cosas ha sucedido todavía, pero en términos estratégicos ninguna de las dos ha quedado absolutamente desplazada del escenario político. Es decir, nadie tiene la seguridad ni de que Barcina vaya a estar en condiciones de mantenerse en el gobierno durante mucho tiempo, porque ahora mismo está en una debilidad extrema y necesita apoyos, y vamos a ver si los puede conseguir. Y la otra gran duda es si van a ser capaces de evitar una fractura mucho mayor en el partido, que es difícil porque el mecanismo que han adoptado y la resolución en los términos en los que se ha producido ha dado lugar a una dirección de UPN monocolor, y el resto, quienes han detentado el poder durante mucho tiempo, pues se han sentido víctimas de una bofetada, y vamos a ver en qué queda todo esto. Yo no escucha uno, ¿no?, los mensajes de Barcina y otros líderes de UPN apelando a la unidad, pero no es ese el talante que han demostrado hasta ahora. Ya veremos si son capaces de conseguirlo.
¿Te sorprendió que Barcina ganase esa pugna interna dentro de UPN?
Bueno, el ambiente general era de una expectativa de victoria de Catalán, ¿no? La verdad es que durante a lo largo del proceso yo había tenido muchas dudas, ¿no? Porque en un primer momento Barcina parecía muy segura, luego durante algunas etapas pareció que Catalán y otros, pues que habían dudado, se atrevían a dar el salto, adoptaban algunas posiciones de fuerza, se habían hecho lecturas que indicaban que bueno, parecía lo más probable que se produjera una victoria del sector de Catalán, ¿no? Es decir, en esa Almeida sí que me sorprendió. Yo no sé, en el discurso externo quizás no ha tomado mucha fuerza, no sé hasta qué punto en el debate interno de UPN ha podido tomar, pero el hecho de que esta victoria viniera relacionada con una desfases en el mecanismo de voto, es decir, votos desaparecidos o mejor dicho milagrosamente aparecidos, etcétera, etcétera, arrojaba alguna serie de dudas, ¿no? Luego los perdedores, digamos, no se han atrevido a formular una acusación clara, aunque sí de manera velada, han hablado de amenazas, han hablado. Yo creo que la elección es cierto que no se percibía, nadie entendía que hubiera dos proyectos ideológicos o políticos muy contrastados, muy claros, muy perfilados. Nadie lo, por lo menos desde fuera de UPN, nadie lo veía así. Se podía intuir que había una cierta orientación, pero además las alianzas eran complejas porque había gente que uno podía situar en una sensibilidad o en otra mezclada, ¿no? No estaba muy, muy claro, ¿no? Y yo creo que precisamente eso, esa falta de claridad ha hecho que al final en UPN lo que haya primado ha sido, yo hablaba del paradigma de ley y orden, ¿no? Hay un partido que está en el gobierno que percibe que el régimen del que hablaba Miguel Sanz, es decir, la Navarra Foral y Española, está en peligro y que en esa situación no es muy inteligente hacer cambios ni poner en crisis el gobierno, etcétera, etcétera, aunque posiblemente algunas de las personas de UPN que han votado por este criterio a Barcina preferirían o hubieran preferido o se sintieran más identificadas con el perfil de Catalán. Yo creo que la sorpresa de Catalán y de su grupo es saber que tenían, yo creo que tenía un apoyo, una simpatía quizás mayor que la que podía generar Barcina, pero que no iban de mano, ¿no? Que en realidad su victoria hubiera provocado una mayor crisis en UPN. Yo creo que eso es lo que ha percibido mucha gente, aunque mi opinión es la contraria. Mi opinión es que precisamente la decisión que han tomado es la que va a recrudecer la crisis en su vertiente más clara, ¿no?
Sí, y ahora Barcina pide a gritos un pacto con el PSN y lo necesita para poder tener un mínimo de gobernabilidad en Nafarroa.
Bueno, una de las diferencias que había entre los dos sectores enfrentados era que se percibía que el sector liderado por Barcina era menos proclive a buscar nuevos acuerdos con el PSOE, ¿no? Porque se entendía que había sido más partidario de romper el acuerdo en la última ocasión, mientras que Catalán y otros habían sido más reacios porque entendían que era una operación de mucho más riesgo, ¿no? Se da la paradoja de que quien supuestamente veía con menos entusiasmo el buscar acuerdos con el PSOE es quien tiene que gestionarlos, ¿no? Bueno, ya ha venido el comandante a mandar parar, ¿no? Ya llegó Rubalcaba a dejar claro que la posición de Estado, la posición del españolismo es evitar cualquier cambio político y social y la modificación del régimen en Navarra, y que eso pasa por apuntalar al gobierno por mal que esté haciendo las cosas, ¿no? La lógica PSOE-UPN es la que algunos quieren volver a imponer, pero esto desde el punto de vista del Estado está muy claro. Desde el punto de vista de cerrar la puerta al cambio es evidente. Desde el punto de vista de UPN, que necesita evitar que se convoquen nuevas elecciones, también. Pero desde el punto de vista de la realidad navarra, la verdad es que no es tan sencillo, porque en estos momentos a que el PSOE volviera al gobierno o volviera a apoyar al gobierno, la verdad es que es una hipótesis que es muy probable que ocurra, no quiero decir lo contrario, pero que provocaría un coste en un PSOE que ya lleva bastante tiempo suicidándose a plazos, y uno no puede estar toda la vida suicidándose a plazos porque llega el momento en que ya no se puede suicidar más porque se ha suicidado del todo, ¿no? Yo creo que el PSOE está en esa situación, ¿no? De dos riesgos grandes. Es significativo que la amenaza de hoy mismo, Marcina lo volvía a repetir en algunos medios de comunicación, ¿cuál es la amenaza para el PSOE? La amenaza es doble, ¿no? Primera, la general, cuidado que vienen los vascos, que viene el abertzalismo, que viene Euskal Herria, que viene el cambio de régimen, y en ese cambio de régimen todo el mundo puede perder, todos los que han estado en el ajo pueden perder, con lo cual cuidado. Y el segundo es, bueno, pues si no hay un apoyo, el UPN tendrá que convocar elecciones, algo que a UPN no le conviene, pero que posiblemente le conviene todavía mucho menos al PSOE, ¿no? Yo creo que ahí en esa dinámica de amenazas vamos a ver, pero yo creo que la presión del Estado va a ser muy fuerte, la presión fáctica, hay que escuchar también a los representantes, los empresarios, es decir, los poderes económicos, mediáticos y de los poderes del Estado van a presionar para que se cierre un acuerdo, y no solo se cierre un acuerdo, para que se cierre la crisis. Y eso significa que se deje hablar de las dietas, que se deje de hablar de Caja Navarra y que la basura vuelva a esconderse debajo de la alfombra, porque si no, de todo esto se benefician, estoy hablando en su discurso, ¿verdad?, quienes pretenden cambiar Navarra.
Te escuchaba hace algún tiempo, Floren, comentar que a día de hoy en Nafarroa el españolismo, digamos que estaba más en posiciones más radicales que nunca con respecto a Euskal Herria. No sé si se puede entender, por ejemplo, eso a nivel interno dentro de UPN, pasar de allí, después a Sanz y ahora a Barcina, que es una señora que evidentemente tiene unas posturas pues más cercanas al Partido Popular. No sé qué interpretación podríamos hacer de eso.
Bueno, lo que hemos dado en llamar el navarro españolismo, ¿no? Esa ideología, ese discurso, esa narrativa de la Navarra foral y española bascula sobre dos polos, ¿no? Lo navarro y lo español. En una interpretación de unidad, de solidaridad, de lealtad entre los dos términos, de identificación incluso, pero con muchos matices, ¿no? Es una especie de mezcla en la que desde ese punto de vista de lealtad no todo el mundo da a cada una de las partes la misma importancia. Yo creo que UPN siempre ha sido muy español, muy españolista, eso está claro, ¿no? Pero incluso en los perfiles, lo navarro iba adquiriendo para algunos líderes y en algunos momentos, la verdad es que un carácter muy subsidiario, ¿no? Yo creo que eso sí que se puede apreciar, ¿no? El navarro españolismo ha fundado su hegemonía en Nafarroa en dos grandes anzuelos, digamos, ¿no? Uno ha sido el miedo, el negativo, es decir, provocar emociones políticas negativas, es decir, hay un riesgo real, Navarra está en peligro, ¿y cuál es el peligro? Que vienen los vascos, el anexionismo vasco, ¿no? Ese es el miedo al anexionismo vasco, es un gran tema. Y el otro es el goce, ¿no? El goce colectivo, qué bien se vive en Navarra. Navarra es un paraíso, ¿no? Navarra es un oasis, en otros sitios se vive muy mal, pero aquí no, ¿no? Es la interrelación de los dos factores ha posibilitado la hegemonía del navarro españolismo durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre significativamente que las capacidades de generar adhesión y que de la gente apoye este régimen gracias a la imagen de que se vive de maravilla se han caído, porque es que no se vive de maravilla. Tampoco se vivía de maravilla cuando nos lo decían, pero hubo un momento en el que era más fácil creérselo, más fácil engañar a la gente. Ahora es muy difícil. La crisis, la situación de crisis, la falta de expectativas, no hay un discurso del navarro españolismo que genere expectativas o ilusión en términos de vivir menos mal que antes, ¿no? Por el contrario, todos son recortes, está el escándalo de las comidas de los hospitales, en los escándalos de Caja Navarra, todo eso ofrece una imagen de muy poco goce. La identificación con el navarro españolismo ahora mismo produce muy poco goce, ¿no? ¿Qué queda? Queda el miedo y por eso precisamente no solo cara a la sociedad, sino cara a la identificación interna. Es muy significativo que cómo quiere afianzar Barcina su liderazgo tras la división escenificada en el Congreso de UPN, presentándose como el bastión de lo navarro español frente al abertzalismo, frente a los separatistas, frente a los independentistas, frente al el supuesto anexionismo vasco, ¿no? Yo creo que ese discurso va a cobrar mucho protagonismo en los próximos tiempos y tenemos que prepararnos para ello.
Uh-huh. Para ir terminando, Flore, no quería dejar sin comentar todo el tema de la CAN. Hablabas ahora de que Navarra se había pintado como un paraíso. Hoy leemos en Gara que el gobierno navarro no realizó una sola inspección a la CAN en 12 años. Bueno, parece ser que triunfó el libre albedrío, ¿no?, dentro de la CAN en todos estos años.
Bueno, casi nadie se investiga a sí mismo cuando está haciendo el mal, ¿no? Cuando es perfectamente consciente de que se está aprovechando de una situación para digamos hacer que milagrosamente los recursos públicos pasen a manos privadas, ¿no? Lógicamente, la transparencia, cualquier tipo de contraste, cualquier tipo de auditoría, cualquier tipo de investigación o análisis sobre lo que está ocurriendo está fuera de lugar cuando los planes y la agenda es otra, ¿no? Todo esto ha salido a la luz y no estaba previsto que saliera a la luz, ¿no? Ahora algunas cosas llaman incluso la atención, ¿no? Porque son barbaridades como muy descaradas, pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo y precisamente por ese estado de excepción permanente que se ha vivido en Nafarroa, en el cual había que tener mucho cuidado con todo porque si no venían los vascos y se aprovechaban de todo lo que pudiera estar mal, en ese estado de excepción se ha creado, y esto ocurrió ya en tiempos de Urralburu, una gran sensación de impunidad. Es decir, en quienes han estado en determinados puestos políticos, económicos, etcétera, han tenido la sensación de que no les pasaba nunca nada y de que podían hacer lo que quisieran. Y efectivamente el dato que aportas va en esa dirección. No es extraño que tuvieran esa sensación cuando veían que desde el gobierno nadie estaba haciéndose cargo de su responsabilidad de gobierno, que es, en teoría, evitar que estas cosas pasen, ¿no? Claro, ¿por qué no lo estaban haciendo? Porque no estuvieran evitando que ocurrieran, es que las estaban haciendo, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar. Son ya las 8:58. Floren, mi esker, taurren arte.
Bai zuei, ongi izan.
Ondo segi.